nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, los varones de la red. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Mario Contreras, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos una vez más, por estar en sintonía aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor, estación de radio de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, el cual damos gracias a Dios por este gran ministerio, por esta gran bendición que el Señor nos ha dado, el cual estamos muy contentos cada día, cada vez que hacemos estos programas con mucha dedicación para ustedes. Y hoy en el programa de los varones de la red, estaremos hablando sobre un tema muy interesante, como todos los demás programas que hacemos. El título del programa de hoy se llama El Pecado. La palabra pecado, el pecado, ¿verdad? Y el tema de hoy ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red. Muy bien, el pecado. ¿Qué es el pecado y qué dice la Biblia sobre el pecado? El significado original, diríamos el significado etimológico de la palabra pecado, es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Muy bien, ahí está el significado original, ¿verdad? Errar en el blanco. Pero habitualmente pensamos en el pecado conectándolo con un crimen o un asesinato. Cuando conversamos, hablamos con otras personas sobre el pecado, pues luego como que uno se justifica, uno dice, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada, yo no he matado, yo no he robado. Es lo más clásico que podemos escuchar. Y se conecta pues con esto, con un crimen, un asesinato. Obviamente son actos pues violentos, actos graves, ¿verdad? Pero no es así. Pero en la Biblia el pecado se refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae pues consecuencias eternas. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, ¿verdad? La gloria de Dios incluye el pensamiento de absoluta perfección. Como decíamos antes, pecado es quedar corto en la marca, en el objetivo, en la meta, ¿verdad? Todos los seres humanos son culpables de esto, todos nosotros, incluyéndole usted que me escucha, y obviamente yo también. Todos somos culpables de esto. El pecado es definido, además, en la Biblia, de las siguientes maneras, ¿verdad? Es transgredir la ley de Dios. Es rebelión contra Dios o infracción de la ley. Vamos ahí a la primera carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 4, el cual dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, ¿verdad? Rebelión contra Dios, infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, entonces, como dice ahí, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos infringido la ley y el pecado es la infracción de la ley. Ahora también hay impureza moral. ¿Qué es impureza moral? Cuando todo aquello que hacemos pues no agrada a Dios. Ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pensamientos malvados y hechos malvados, ambos son pecados, ¿verdad? Ambos son pecados. Pero, ¿dónde se originó el pecado? ¿Cómo es que vino el pecado, verdad? ¿Dónde fue su origen? ¿Dónde dio la primera instancia, por decirlo así, de pecado que se registró? La primera instancia de pecado registrada tuvo lugar en el cielo. Y vamos a leer el libro de Isaías. Libro de Isaías, ahí en el capítulo 14. Capítulo 14, desde el versículo 12. El cual dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Continúa el texto diciendo: levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto era lo que decía Lucifer. El ángel llamado Lucifer ambicionó ser igual a Dios. Ambicionó, cuando dice ahí en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tuvo esa ambición de ser igual a Dios. Por este pecado de orgullo, fue echado del cielo. Y llegó a ser aquel que la Biblia describe, que luego después su nombre era Lucifer, lucero de la mañana, ¿verdad? Hijo de la mañana. Hermoso nombre, decían. Pero después fue llamado Diablo, Satanás, el padre de mentira. Los ángeles que cayeron junto con él en pecado son llamados en la Biblia demonios, espíritus de maldad. Entonces, este Lucifer llegó a ser rebelde, llegó a llenarse de ambición, de orgullo, quiso ser semejante a Dios y por ese pecado fue echado fuera del cielo, ¿verdad? Y ahora se le conoce como Satanás, como diablo, padre de mentira, padre de maldad. Y junto con él vienen ángeles, los ángeles que cayeron junto con él en pecado, que son llamados demonios. Toda esta legión, todo esto que viene siendo Satanás y sus personas que le sirven a él también, ¿verdad? Pero también, una vez que hubo esta instancia de pecado registrada en el cielo, también se registró en la tierra, en la creación, en lo que Dios creó. Y ahí en el libro de Génesis, en los inicios, en los comienzos, en el capítulo 3, desde el versículo 1 nos narra sobre la desobediencia del hombre. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Estaba este diálogo entre la serpiente y Eva. Y le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Le está recordando lo que Dios, tenía memoria de lo que Dios le había dicho, no comerán del fruto, ¿verdad? No comerán del árbol. Pero la serpiente dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ahí está donde hubo la primera instancia. Lo primero, donde se registró el pecado en la tierra, ¿verdad? En el jardín del Edén, en la creación de Dios. Ahí tuvo lugar. Como decíamos, Dios prohibió a Adán y a Eva, a ambos, comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Esta pareja desobedeció a Dios. Inmediatamente se convirtieron en pecadores. Dios creó al ser humano con libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, con libertad de elección. No los hizo robots, no los hizo que van a hacer lo que yo diga, no. Les dijo lo que era bueno, lo que era malo, y ellos tenían la libertad de elegir, ¿verdad? La libertad de elección, libre albedrío. En el idioma hebreo, la expresión del bien y del mal tiene que ver con la ampliación del conocimiento en la mente, con el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, pero sin inducir o tentar a lo malo. Un teólogo lo expresó de esta manera. El árbol no era del bien y del mal, que quiere decir que contenía el bien y el mal inherentemente, sino era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estas son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, ya va a ser tiempo de irnos a nuestra primera pausa, así que lo invito a que continúe aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Y en el siguiente segmento estaremos trayendo más puntos sobre el tema de hoy, que es el pecado. Vamos a ver los resultados del pecado, la pena por el pecado, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué Dios tiene para nosotros para que podamos ser salvos del pecado? Bueno, vamos a nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Parker, Jesús se interesa por ti.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio, los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros en este subprograma de los varones de la red. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado El Pecado. Y en el primer segmento hablábamos sobre cómo se originó el pecado allá en el cielo, ¿verdad? Tuvo lugar en el cielo. Y también cómo es que se llegó a dar el pecado aquí en la tierra, en la creación, en lo que Dios creó ahí en el jardín del Edén. Y hablábamos sobre la orden que Dios les daba a Adán y Eva que no comerían del fruto del árbol del bien y del mal, y cómo es que, qué significa la expresión del bien y el mal, ¿verdad? También Moisés habló sobre la, dice, cuando Moisés habló de la ciencia contenida en este árbol, utilizó el término hebreo da'at, que implica discernimiento y discriminación, pero que no implica necesariamente relación íntima. Así que este término se usa solamente dos veces en Génesis, y ambas veces hace referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que cuando hablamos de ciencia es del conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, al expresar discernimiento y relación íntima, Moisés usó el término yada, el cual significa saber por observación y reflexión. Este es el primer punto. Segundo punto, saber por experiencia. Realmente esta ciencia o conocimiento no llevaba nada malo en sí misma, ya que no se basaba en la experiencia de lo bueno y lo malo, sino en la ampliación del entendimiento de la mente, ¿verdad? Para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una manera similar a la Biblia, la cual nos da a conocer lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos evitar. En la Biblia están los mandamientos de Dios, en la Biblia está lo que Dios quiere de nosotros y nos muestra lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos evitar, ¿verdad? Y en los mandamientos dice, no robarás, no matarás, todo esto no, ¿verdad? No debemos de hacer esto sin necesariamente inducirnos al mal. Este árbol portaba este conocimiento, ¿verdad? Este árbol portaba esto. Así que vemos claramente la forma en la que el diablo ha obrado desde el principio en su intento por engañar a los seres humanos. Era astuta la serpiente, engañó a Eva. Primero habló a solas con Eva, esperó un momento en que Adán no estaba presente y aprovechó un momento de aparente vulnerabilidad. Luego vemos que actuó con astucia, con conocimiento, creó dudas y apeló al deseo de poder y de grandeza, ¿verdad? Y así como decíamos, pues pecaron Adán y Eva, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. Esta pareja desobedeció a Dios. Muy bien, llegó el pecado. ¿Cuáles son los resultados del pecado? Vergüenza, pérdida de la inocencia, culpabilidad, esconderse de Dios, ¿verdad? Ahí vemos que ellos se escondieron de Dios. Ahí en Génesis 3, ahí en el versículo 7 y 8, ellos tuvieron vergüenza y se escondieron del Señor, ¿verdad? También hay muerte espiritual. ¿Qué quiero decir esto? Separación de Dios, muerte física, transmisión de la naturaleza pecaminosa a toda la raza humana, la cual hace a todos los hombres pecadores por nacimiento, por elección y por práctica, y maldición sobre toda la creación. El pecado comenzó en el cielo, como lo mirábamos ahí, ¿verdad? El pecado comenzó en el cielo y terminará en el infierno. Vamos a ver lo que dice Génesis. Aquí digo Apocalipsis, más bien al último libro, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 20, ahí en el versículo 10, el cual dice de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba, recordemos cómo engañó, ¿verdad?, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y termina el texto diciendo: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así como comenzó en el cielo, terminará en el infierno. Muy bien. Pero hay una pena por el pecado. El pecado debe ser pagado. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Dios ha pronunciado a la muerte como la penalidad por el pecado. No hay manera en que un ser humano pueda perfeccionarse a sí mismo hasta llegar a ser aceptables ante Dios. No hay manera. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos nosotros, ¿verdad? Así que Dios detesta el pecado porque crea una barrera de separación entre Él y nosotros, ¿verdad? Y nos aparta de su voluntad. Entonces, esta pena debe ser pagada. Dios debe juzgar el pecado y proveer una manera de limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Si una persona muere en sus pecados, es decir, sin haber sido perdonado por Dios, quedará separado eternamente de Dios y por lo tanto sufrirá eternamente. Ahí mismo en Apocalipsis 20:14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero vamos a ver qué dice ahí en el primer libro, en la primera carta de Juan. El pecado debe ser pagado, ¿verdad? El pecado, la paga del pecado es muerte. Pero vamos a ver qué dice primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 8 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no tenemos excusa. Aquí dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La única solución para no quedar separados de Dios es recibir la salvación que Él te ofrece gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y su triunfo sobre la muerte en la resurrección. El Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero Él resucitó, Él está vivo, Él vive y reina en gloria, ¿verdad? Así que su triunfo sobre la muerte fue en la resurrección, ¿verdad? Si dice la palabra de Dios que si Jesucristo no hubiera resucitado a los muertos, vana sería nuestra fe. Entonces, nuestro Salvador no resucitó. ¿Qué caso tiene, verdad? Pero gracias a la palabra de Dios ahí podemos ver que el Señor resucitó y que vive y reina en gloria. Así que la solución que Dios nos da es que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos del pecado, ¿verdad? Que confesemos nuestro pecado. Que declaremos que somos pecadores y que confiemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, ya que no hay ni otro modo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Nadie viene al Padre. Así que vamos ahora a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Como decíamos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Dice ahí en Romanos 5:12. Y continúa el texto diciendo, en 5:15, ahí dice, llegan las buenas noticias sobre la solución del Padre Celestial, su infinita gracia manifiesta a través de Jesús. Así que pero la transgresión de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, el Señor Jesucristo, abundó para con todos, ¿verdad? Así que el don de Dios, el regalo de Dios, es su gracia, es su misericordia, es lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha declarado, ¿verdad? El don o regalo para con nosotros es su gracia. Y esta está revelada a través de Jesús. Es mucho más grande y tiene mucho más poder que el pecado. Jesús, Dios encarnado, Él vino al mundo. ¿Para qué? Para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y llevar nuestras culpas para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener la vida eterna. Juan 3:16, he escuchado varias veces, muy famoso este versículo, pero qué luz tan grande, qué verdad tan grande, qué misericordia Dios nos muestra ahí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, ¿verdad? Tenga vida eterna. Dios nos ha dado la salvación. Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, por amor de su nombre, Él nos ha dado eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener la certeza de su perdón y la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que portarnos bien? ¿Tenemos que hacer obras? ¿Tenemos que...? Todo eso es bueno, ¿verdad? Solo necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros, pidiéndole perdón por nuestros pecados y reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ya obtuvo la vida eterna para nosotros. Solo necesitamos apropiarnos de este regalo, aceptando que Dios venga a ser su Rey, su Señor y su Salvador, aceptando el Señorío de Jesucristo, ¿verdad? Por último, ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, ahí en el versículo 8-9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Esta es la palabra de fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees, es necesario creer. La palabra de Dios nos ha dado lo que necesitamos para nosotros creer, y todo queda en usted. Así que arrepiéntase, crea en el Señor poniendo toda su confianza en Él y sígale fielmente. Y Dios eliminará la deuda que tienes con Él y serás salvo. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este su programa de los varones de la red y nos escuchamos en la siguiente edición. Bendiciones para todos.